Muy bien, recibimos en este momento vía telefónica al director de la ANP, Jorge Gandini. ¿Cómo le va?
Contacto telefónico.
¿Ustedes cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos palabras...
Palabras más, palabras menos.
Exacto, pero directo de la fuente, porque las noticias que llegan de la situación del puerto es bastante complicada hace días ya, ¿no?
¿Qué está pasando? Afectación de actividades. No es un paro total, pero hay paralizaciones parciales. Sí. Explícanos un poco.
A ver, en el puerto funciona desde la ley de puertos del 92... Funciona actividad pública y actividad privada. Uh-huh. Áreas públicas descargan todo tipo de mercaderías a través de empresas privadas que pagan por el piso, pero además convive con algunas terminales especializadas. Hay una terminal de granos especializada, TGM, terminal de celulosa de UPM, terminal pesquera, que es un puerto en sí mismo, que lo administra el puerto mismo, terminal de pasajeros, y la terminal especializada de contenedores TCP, terminal Cuenca de Plata. Ahí hay una empresa de capitales belgas, Catornasi, que tiene el 80% y el 20% es del Estado. Allí hay un conflicto instalado hoy en día porque los trabajadores se niegan a aceptar la incorporación de tecnología. Se incorpora un sistema que no es ni novedoso en el mundo ni novedoso en Uruguay, que es el Navis, para mejorar la atención, la producción, la productividad, la rapidez con la que se atienden.
Y la trazabilidad también, ¿no?
La trazabilidad. Hoy hay que competir en el mundo con tarifas. La carga es como el agua, va para el lugar que estamos, que encuentra más bajo. Y la tarifa es el precio que se cobra, pero el tiempo en el que se demora en muelle descargando. Y por lo tanto, la eficiencia es muy importante.
Bien.
TCP incorpora el Navis y los trabajadores dicen en su comunicado textualmente que como esto aumenta la productividad en aproximadamente un 20%, los trabajadores tienen que pasar a trabajar de 8 a 6 horas. O sea,
y cobrar por 8.
Con la productividad. Cobrar por otro.
Bien, ahora, ¿es por eso o es porque está en riesgo los puestos de trabajo por la automatización?
Bueno, nosotros integramos el directorio de TCP. No se pierde un solo puesto de trabajo. Esto hace meses que se está instrumentando. Hay otras empresas del puerto como Montecón, que hace 3 años ya trabajan con el Navis, no desplazan mano de obra. Por el contrario, hay que capacitarla para que lo puedan manejar. Y la productividad se transmite no a menos mano de obra para hacer lo mismo, sino hacer lo mismo pero en menos tiempo. En una organización como el puerto, que trabaja los 365 días del año, las 24 horas, es decir, llega un buque de noche y se descarga, llega un buque un domingo y se descarga, en esos sistemas pasar a trabajar de 8 a 6 horas es decir que pasa a trabajarte en 3 turnos a 4 turnos. Es decir, hay que contratar un turno más, porque ahí se trabaja las 24 horas. O sea, incorpora un costo de mano de obra muy superior al que el Navis ahorra. Es decir, que no se dan cuenta que lo que hacemos con esto es perder otra vez competitividad, perder carga,
claro,
perder trabajo
es contra afuera.
Ese es el problema de fondo, ¿verdad?
Es contraproducente en la lógica de mejorar la competitividad. Los trabajadores podrán decir, bueno, en 6 horas se puede hacer lo que hacíamos en 8. Bueno, pero vamos a tener que contratar otro turno de trabajadores para esas 6 horas y se podrá...
Los trabajadores no pueden querer quedarse con la productividad. Si se incorpora tecnología, el trabajador no puede decir, como incorpora tecnología, usted invierte en tecnología, la incorpora, me voy a quedar yo con la diferencia y trabajo menos, para que salga lo mismo el costo y no lo pueda transferir a la tarifa.
Bueno, esto Jorge,
bajar costos y transferir la tarifa para competir con el puerto de Río Grande, con el puerto de Buenos Aires, es decir, con otros puertos.
Lo entiendo.
Los barcos.
Lo entiendo perfectamente en el sentido de la lógica portuaria. Puede haber otras ramas de actividad.
De cualquier empresa comercial, ¿no?
puede haber otras ramas comerciales donde puede haber acuerdos de este tipo, donde la productividad beneficia a los trabajadores, y de hecho hay un acuerdo en el sector de la bebida, en particular de la cerveza, donde se pasó a trabajar de 8 a 6 horas, manteniendo la productividad, incluso aumentándola, y los trabajadores se llevaron una parte de eso, por ejemplo...
Sí, es verdad, también es verdad que las plantas de cerveceras se han ido del país, ¿eh? Sí, también es verdad, ahora le importamos, pero bueno.
Bueno, algunas, no todas, ¿no?
Bueno, buena parte. Buena parte, hoy somos exportadores de Malta. No la producimos en buena medida en Uruguay, pero está.
Ahora, ¿qué medidas está tomando acá la ANP para poder suavizar un poco este conflicto? Porque están de punta.
No son trabajadores de la ANP. Lo que hace TCP es pedir que esto se dilucide en el marco del diálogo en el Ministerio de Trabajo. No es un tema nuevo, los trabajadores sabían que hace muchos meses se está implementando este sistema, no se incorpora tecnología un día para el otro, no es como cambiar una máquina y poner otra, hay que ajustar infinidad de sistemas y capacitar personal. Lo único que cuando se iba a poner en marcha la transición el día viernes pasado, ese el día antes, el jueves, el sindicato dijo, si lo ponen en marcha, paramos, cosa que hicieron inmediatamente, sin aviso previo y sin negociación previa y fuera del marco del convenio laboral.
Eso...
Contra eso es muy difícil actuar. Sí. Ya lo que te puedo decir es que, yo no sé hoy lunes qué pasó el domingo, el sábado, 4 buques de carga que tenían ventana de atraque en TCP para el sábado resolvieron no quedarse esperando y se fueron a otros puertos, es decir, ni descargaron mercadería que era para Uruguay ni se llevaron producción nacional. En que estaba previsto, los contenedores nuestros tendrán que esperar una semana o 15 días a que el barco vuelva.
Jorge, sí, eso
es enorme para toda la cadena.
Obviamente, y deja mal parado el puerto,
imagen,
además. Sí,
la imagen.
Jorge, ahí hay un asunto. Vos decías, nosotros integramos el directorio de TCP, te estás refiriendo a la ANP como... No, la ANP, el directorio de TCP como socio de Terminal Cuenca del Plata.
Exactamente.
Por eso nosotros no integramos el directorio. ¿No hay nada para hacer desde el punto de vista judicial si se está violando el convenio firmado?
Bueno, yo creo que se está manejando con mucha prudencia el directorio de TCP para no querer apagar un incendio con nafta, ¿no?
Ajá.
Tratar de buscar un camino. Está difícil, pero ese es el camino. Ahora, llega un punto, como en todo conflicto, que tiene que actuar el gobierno, la mediación natural que hace el Ministerio de Trabajo y la DINATRA.
Sí.
Esperemos que se actúe en estos días con la claridad que hay que tener respecto a que la actividad portuaria es una actividad esencial, estratégica, pero esencial a la producción nacional.
Pero la DINATRA debería actuar hoy.
La DINATRA tendría que estar actuando ya, sí señor. Pero no sé, yo ahora cuando llegue al directorio voy a comunicarme con nuestros directores en TCP para que me cuenten un poco, a ver más fino de lo que está pasando.
Bien,
¿Es concretamente por el Navis esto que está pasando o tiene o es un conflicto que se origina anteriormente?
No, es un conflicto estrictamente vinculado al Navis, el que tiene los trabajadores de TCP, que vieron la oportunidad de apretar ahora el cuello cuando se implementa para pedir bajar a trabajar de 8 a 6 horas por el mismo sueldo, lo que, como le decía, implica para el caso de TCP contratar turno más, o sea, cientos de personas más,
claro,
y pasar eso a los costos de las tarifas, lo cual en este momento es una locura.
Jorge, a ver, esto de la reducción de la jornada laboral es algo que se está discutiendo a nivel general. Yo te citaba el ejemplo de la bebida, pero estuvo sentado acá con nosotros Richard Reed, que dijo que no estaba a favor de votar una ley general de 6 horas de jornada laboral, que hay que ir viendo sector por sector, qué puede pasar con la productividad, cómo puede afectar, cómo no, que en la bebida ellos los consiguieron en una parte, pero no en otra. ¿Te parece que algo puede tener que ver este conflicto con eso? ¿Con que, se quiera dar una demostración de eso?
Hay una reivindicación general.
Por eso.
Es un tema lindo para trabajarlo. Yo cuando era parlamentario lo trabajé mucho con un sector que lo incorporó. Y trabajé para ver los resultados.
¿Cuál sector?
Incorporó, totalmente por la salud.
Sí.
La salud se trabaja 6 horas. Y demostró la salud que la gente no peleaba para trabajar menos horas y descansar más. Pasó de 6 horas, de 8 horas, no a 6. Pasó de 8 horas a 12.
A 12,
es verdad. En la salud nadie labura 6 horas, todos laburan en 2 lugares.
Porque no alcanza.
Claro, ¿por qué? Porque la gente necesita, la gente busca más salario, sí, ¿no? Menos carga horaria. Entonces, ese es el tema que puede estar en algunos sectores de fondo. Lo que hay que ver es, en ese país caro del que hablamos todos, cuánto hacemos que pese la mano de obra y sus cargas sociales, que también son muy altas, en el precio de los servicios y productos que generamos. Por eso hasta Richard Dirkin, que está en un sector que tiene cierto monopolio, con mucha claridad marca que no es una cuestión general, que hay que irla viendo caso a caso, porque si no puede generar el efecto boomerang, queriendo pasar a trabajar 6 horas, te quedas sin ninguna, porque la actividad deja de ser viable. Al final, termina siendo un tema de costo-beneficio, y si el costo es más alto que el beneficio, bajo la cortina. Bueno, por eso no puede haber una ley, se debe negociar caso por caso. No es la situación del sindicato de TCP, porque sin pasar por el ministerio, dijo, si ponen el NAVIS, yo quiero trabajar 6 horas, como si fuera una cuestión matemática. Parece obvio que no lo es.
Bien, pero ¿hubo suficiente diálogo, o tal vez no tendría que haber habido más del que hubo, entre la hora de la introducción de este nuevo sistema? Me refiero con los sindicatos, si hubo consenso, si hubo transparencia, porque uno de los puntos que por ahí están reclamando por allí es eso, ¿no?
Bueno, a ver... Yo quiero reiterar, incorporar tecnología es una cosa que lleva plazos largos de instalación, de adaptación y de capacitación. Cambiar de un sistema a otro implica transiciones en todos los software, en los equipamientos, largas, complejas. No es que se para un día, se pone una máquina, se saca la otra y al otro día seguimos trabajando como el anterior. Aquí hay procesos muy complejos que se recorrieron, obviamente. No es esto una sorpresa para el sindicato. No hubo inconvenientes. Que yo sepa, no hubo inconvenientes. Se esperaron a que la empresa hiciera el comunicado a todos sus clientes, diciéndole un comunicado, que los días 3, 4 y 5 de octubre iban a haber ciertas detenciones para migrar de un sistema a otro, dieron los horarios en que esto iba a suceder, pidieron de antemano disculpas por esos inconvenientes, cada día iba a llevar alguna hora, y a partir de que los días previos la empresa comunicó a sus clientes eso, el sindicato dijo, esto es el momento. Y a partir de ahí comunicó que si se ponía en marcha el sistema, inmediatamente se detonaba el paro, cosa que hizo exactamente así. Y por lo tanto,
bien,
se generó este
¿y en manos de quién está ahora la resolución del conflicto?
Bueno, yo supongo que hay dos partes, el directorio de la empresa y el sindicato, y hay una mediación que naturalmente debería estar instalando el Ministerio de Trabajo. No es la ANP la que lo debe hacer, porque no tenemos legitimidad para ello. Sí, formamos parte de ese directorio en minoría. Creo que debemos estar expectantes a que el ministro de Trabajo y la dirección de Trabajo asuman ahí el rol tradicional frente a los conflictos de negociación.
Así que nos comunicamos contigo dentro de un rato para averiguar si hay novedades de la DINATRA respecto a que se sienten a conversar ya hoy, porque cada día para el puerto, como vos decís, no es un día.
Ya se perdió el 70% de la operativa.
Acá hay cientos de camiones que quedaron poder descargar y cargar. La cadena es larguísima. Mirá, el sábado, como te decía, hubo 4 buques que no pudieron, que resolvieron seguir de largo. O sea, esperaron, cuando no se le dio seguridad, dijeron, nos vamos al puerto de Sigue. Eso quiere decir que quienes iban a cargar contenedores en ese barco no pudieron hacerlo y deben esperar a que el barco vuelva, dé la vuelta y vuelva, o algún otro barco de esa misma línea vuelva. Una semana, 10, 15 días. Por cada uno de esos días, ese contenedor que quedó sin cargar paga piso. Tiene que pagar por estar en el piso. O sea, sea, que va a pagar piso una cantidad de días. ¿Quién lo paga? Bueno, la agencia marítima se lo va a facturar al productor. Es decir, que esa persona que cargó con su producción ese contenedor...
Va a pensar dos veces y vuelve acá.
Va a pagar ahora un alquiler de piso que no lo tenía previsto. Claro. ¿Va a reducir su ganancia o va a tener pérdida?
Y la próxima vez la piensa dos veces.
Además tiene un costo invisible, que es el costo que paga con su cliente, que esperaba la mercadería para ponerla quizás a la venta en un momento y la va a recibir muchos días después. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, mirá, yo te digo que hoy hay una agencia, una de las grandes navieras, que sigue haciendo el flete de la producción de naranjas de Salto a Estados Unidos. Es una producción muy importante, perecedera, que requiere frío, y que antes iba desde Salto al puerto de Montevideo, se cargaba y de ahí iba a Estados Unidos. Ya no pasa más eso. Ahora esa empresa la lleva por camiones de la propia naviera, de esa misma naviera, al puerto de Río Grande, en Brasil, por camión. Y el barco ya no viene a Montevideo. Hace su destino último en el Atlántico, en Río Grande. Carga las naranjas de Salto que le llega por camión y se va a Estados Unidos. Perdimos la ruta de ese barco hacia Montevideo, con los costos que eso significa, porque ahora tiene que ir por camión hasta allá y esperar en aquel puerto. Estas son las cosas que pasan cuando no sos eficiente y no das el servicio adecuado. Bueno, ahora los ganchos, ¿no? Todos los trabajadores, porque de 8 pueden pasar a 0, no a 6, si el puerto de Montevideo no es una alternativa viable para el comercio exterior.
Parece Jorge Gandino, bueno, está, pero
de 8 a 0 parece exagerado, pero a lo mejor hay pérdida de puestos de trabajo.
Absolutamente.
Sí. Hay menos trabajo.
Esos de 8 a 0. Si hay que reducir puestos de trabajo, lo que perdés es eso.
No, está bien, para algunos, no para todos.
Se puede seguir perdiendo. No, yo no digo que para todos, pero cuidado. Cuidado porque el puerto de Montevideo compite con otros puertos, que ya dragan a 16 metros, que ya tienen tecnologías como esta de Navi, algunas más avanzadas todavía, que ya aceptan nuevas combustibles de los barcos, que ya pueden esos barcos enchufar cuando tratan a puerto en centrales eléctricas y apagar motores, dejar de contaminar, pero mantener sus cámaras prendidas, conectando a la energía eléctrica del
puerto. Todo eso no depende de los trabajadores, ¿no? Depende de la inversión que haga la empresa en el puerto de Montevideo para competir.
PSP lo está haciendo. Bien. Y esas cosas no las hacemos. Si cuando llegan esas cosas las resistimos y queremos que tengan resultados diferentes, entonces podemos llegar a quedar fuera de competencia. A eso me refiero.
¿Tenés datos de cuánto trabajan los trabajadores en los puertos que compiten con Montevideo? ¿Trabajan 8, trabajan 6?
Los puertos son todos 365 días del año 24.
Sí, pero ¿cuánto trabajan los turnos en otros puertos?
8 horas es lo habitual, y acá lo habitual son las horas extras, y se pagan muchísimas horas extraordinarias por trabajar sábados, TCP paga domingos dobles, o sea, TCP paga muy bien, cumple muy bien con todas esas cosas, así que ves, pues hacemos...
No dudo que así sea, porque es la ley.
No, la ley, a veces los convenios salariales en materia portuaria son más generosos que el promedio, porque se mueve mucho dinero en los puertos y eso hace que mucha gente tenga buenos salarios. Entonces siempre hay muy buenos salarios. Por eso digo que es un tema que hay que verlo.
Digo que cumplir con la ley en cuanto...
No hay 25.000 pesistas en los muelles.
Entiendo.
Bueno, ojalá se resuelva de una buena vez entonces todo este asunto, Gandini. Muchísimas gracias por su tiempo.
Que pase muy bien.
Muchas gracias.